RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Propetas, comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches, Jalito.
Nada, otro programa holográfico. Holográfico, porque no diremos dónde estamos físicamente ahora mismo.
Que la envidia muy
pero mal. Vamos a dar una pista. Vamos a decir aquello de Frohe Weihnachten. Prosit. Algo así. Ahí lo dejamos. Prosit. Vengan esos días internacionales.
5 de diciembre, Día Internacional de los Voluntarios. 7 de diciembre, Día Internacional de la Aviación Civil. 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, contra el Genocidio y del Laicismo y la Libertad de Conciencia. También Día Mundial de la Informática y de la Dignidad de las Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos y Día Internacional de los Derechos de los Animales. También Día Internacional de la Radio y la Televisión a Favor de la Infancia. 11 de diciembre, Día Internacional de las Montañas.
Pues nada, tenemos otra tanda de días internacionales importantísimos contra la corrupción y en defensa de la libertad de conciencia, derechos humanos de los más vulnerables, incluyendo a los animales. Hoy hablaremos también pues de algo importante y muy cercano, la obesidad y los avances en terapias. Venga esa curiosity.
Pues un 5 de diciembre de 1901 nace en Würzburg, Alemania, Werner Karl Heisenberg, quien desarrolló un sistema de mecánica cuántica basado en el principio de incertidumbre, el cual señala que es imposible medir simultáneamente de forma precisa la posición y el momento lineal de una partícula.
En 1932, Heisenberg fue galardonado con el Premio Nobel de Física y mucho más reciente, los que le hablan, pues visitamos Würzburg, que es la preciosa ciudad denominada como la Praga alemana. Titulares. En una parte importante de nuestra aldea global, la obesidad constituye una verdadera pandemia en aumento. Además de, lógicamente, cumplir con el dicho de la abuela de más suela y menos cazuela, nuevas investigaciones tratan de abordar científicamente el problema. De obesidad y nuevas terapias hablamos hoy con Mari Carmen Soler, investigadora del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. Con otra curiosidad en biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción de la invitada, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 22. Algunos sabios aprenden de sus errores. Casi todos los necios son víctimas de sus éxitos.
Conocimiento 23. Los axiomas y reglamentos vienen bien para enmascarar la fragilidad de principios y la escasez de razones. Como siempre. Vacune a sus seres queridos. Relájese a conciencia y con la ciencia porque Entre Probetas comienza ya. Según la Encuesta Europea de Salud de 2020, más del 16% de los hombres y del 15% de las mujeres españolas y españoles por encima de los 18 años padecen obesidad.
Si bajamos algo la escala hacia el sobrepeso, hablaríamos de cerca del 45% de hombres y del 31% de las mujeres.
Buenas noches, Mari Carmen.
Hola, buenas noches.
Encantado de tenerte en Entre Probetas.
Muchas gracias.
¿Cuándo decimos que tenemos sobrepeso y cuándo obesidad?
Bueno, en cuanto a esta pregunta, primero hay que contextualizar esta diferencia, ¿no? Porque estos conceptos se definen, según la Organización Mundial de la Salud, como una acumulación anormal y excesiva de grasa en el cuerpo, ¿vale? Que, en primera instancia, la diferencia que tienen viene regulada por el índice de masa corporal, que es la simple relación que hay entre el peso corporal expresado en kilogramos y la altura en centímetros al cuadrado. ¿Qué ocurre? Según este índice, un individuo que presente un valor superior a 25 presentaría sobrepeso y si es superior a 30 ya estaríamos hablando de obesidad. Uh-huh. Lo único que, claro, este índice desde nuestro punto de vista sería solo una aproximación, es decir, es algo orientativo de lo que podríamos considerar como una persona obesa. ¿Por qué no es definitivo? Porque se sabe que hay personas, por ejemplo, como deportistas o niños, que pueden presentar índices de masa corporal superiores a 30 y no por ello presentar obesidad. Entonces, teniendo esto en mente, la obesidad sí que la catalogamos como una enfermedad crónica y compleja que está caracterizada por ser una enfermedad multifactorial y su principal causa es el desequilibrio en el balance energético, es decir, el desequilibrio que hay entre la energía que ingerimos y la energía que gastamos. Esto pues viene provocado principalmente por el tipo de estilo de vida que llevamos, un estilo de vida sedentario, la mala y excesiva alimentación o, bueno, por otros factores, la falta de ejercicio, incluso factores genéticos.
Mari Carmen Soler es investigadora postdoctoral del Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la Universidad de Córdoba, Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, IMIBIC. Buenas noches. ¿El paso de sobrepeso a obesidad en cuanto a patologías es un salto cuantitativo o cualitativo? Es decir, ¿la susceptibilidad a padecer una enfermedad se agrava con la obesidad o directamente aparecen posibles patologías nuevas?
Yo creo que evidentemente se sabe que el sobrepeso y la obesidad conlleva la aparición de otras comorbilidades o de enfermedades que se asocian a esta ganancia de peso, ¿vale? Entonces, cuanto más sobrepeso tengamos y lleguemos a obesidad, más se agravarán estas enfermedades. Enfermedades como diabetes, hipertensión, cardiopatía, problemas hepáticos o incluso algunos tipos de cáncer. Estas enfermedades se ven agravadas principalmente debido a la disfunción del tejido adiposo. El tejido adiposo es el órgano encargado de acumular grasa. Y esto da lugar a un acúmulo excesivo de grasa y provoca un acúmulo ectópico de grasa en otro órgano, produciendo una disfunción de otros tejidos como hígado o corazón.
Entonces, en cualquier caso, estamos hablando, ahora me refiero a la obesidad, aunque has hablado que es un continuo, más obesidad, pues más riesgo de padecer patologías, pero la obesidad en conjunto, estamos hablando de una verdadera pandemia mundial, ¿verdad? O sea, que podrías mencionarnos así, grosso modo, los países top 10 en cuanto a porcentaje de su población obesa, y en ese sentido, claro, la pregunta importante, ¿dónde estaría España?
A nivel mundial, en cabeza de ranking está Estados Unidos, ¿vale? Y luego seguido de China y la India. España a nivel mundial se encontraría más o menos en una posición 50 en torno a un total de 200 países.
Pero no así en obesidad infantil, que somos los terceros, ¿puede ser?
Sí, cierto. Ahora iba a comentar estas cifras porque centrándonos ya en Europa y de acuerdo a los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, en España presentan sobrepeso y obesidad más de un 50% de mujeres y un 70% de hombres.
Bueno.
Y claro, el dato más preocupante viene en el dato presentado en niños, que actualmente en España hay casi un 40% de niños españoles de entre 7 y 9 años que tienen sobrepeso.
Algo
y un 16% obesidad, sí. Y estamos muy por encima de la media europea. Uh-huh. De hecho, somos el tercer país europeo con mayor prevalencia de sobrepeso y el cuarto en obesidad en niños. Y esto es una pena emitir estos datos sobre España porque aquí, sobre todo en España, defendemos con tanto orgullo la dieta mediterránea.
Efectivamente.
Que probablemente sea una de las mejores y más equilibradas que hay, pero deberíamos comenzar a considerar, claro, considerar la obesidad como una enfermedad real, ya que, por ejemplo, en España a día de hoy no se considera como una enfermedad.
Y eso sí es importante porque, por ejemplo, nuestros vecinos portugueses sí lo consideran así, sí consideran la obesidad como una enfermedad. O sea, que es algo que en España
de hecho,
se debe remediar,
sí.
Pero ya.
Sí, en Europa dos o tres países son los únicos que la consideran una enfermedad.
¿Y la obesidad depende más de la cantidad o de la calidad de lo que comemos? ¿O es un 50-50?
Bueno, esto es un poco hay un poco de controversia, ¿vale? Porque sí es cierto que la dieta equilibrada junto con un ejercicio, un estilo de vida saludable, ayuda a prevenir el desarrollo de la obesidad. Pero sí que hay individuos que presentan obesidad que no necesariamente porque su alimentación sea mala.
Sí.
Estos individuos entran otros muchos factores genéticos o factores metabólicos que se desconocen. Entonces, claro, actualmente es verdad que se comen muchos alimentos ultraprocesados, comida rápida, etcétera, y esto viene muy determinado principalmente por factores socioeconómicos, porque, claro, es mucho más barato comprar una pizza o bollería que una pieza de fruta, pescado o carne.
Es más barato comer mal que bien, por lo que se ve. Por desgracia.
Desgraciadamente, sí. Se sabe que se están haciendo muchos esfuerzos, ¿no?, por parte de instituciones, del gobierno, de incluso en los comedores de los colegios de niños, para que coman alimentos más saludables y tal, pero creo que estos esfuerzos no son del todo suficientes. Y de hecho, no sé, hablando de publicidad, es mucho más frecuente ver anuncios de comida rápida o ultraprocesada que anuncios de fruta y verdura.
Háblanos, por favor, de las principales patologías asociadas a la obesidad, empezando por la diabetes.
Bueno, comenzando por la diabetes, esta es una enfermedad que se caracteriza por presentar altos niveles de glucosa en sangre, ¿vale?, de azúcar, debido principalmente a la resistencia sistémica a la insulina. Esta resistencia a la insulina viene determinada por la ganancia de peso. Esta diabetes conlleva un riesgo en el desarrollo de otras enfermedades, por ejemplo, el hígado graso, fibrosis hepática, hepatocarcinoma, etcétera. Luego hay otras enfermedades asociadas, como enfermedades cardíacas, que vienen a partir de la acumulación de grasa en la arteria, lo que generaría placas de ateroma, ¿vale? Otras enfermedades muy características son, por ejemplo, la artrosis, la obesidad debido al exceso en la carga de las articulaciones y la degeneración articular incrementa la probabilidad de padecer artrosis. En otra instancia, pues otras enfermedades asociadas, hay muchos tipos de cáncer que se asocian a la obesidad, como cáncer de mama, de útero, de riñón, o también, por ejemplo, se relaciona con otros problemas como la infertilidad o con problemas durante el embarazo, a lo que se le llama, por ejemplo, diabetes gestacional. Y esta diabetes gestacional es mala tanto para la mujer embarazada como para el feto.
Habéis publicado un trabajo, ya hablando de terapias, sobre eso, sobre tratamiento, sobre terapia génica en obesidad. Exactamente, ¿en qué consiste el trabajo? ¿Cuáles serían las conclusiones principales y de alguna forma ya puestos, cuál sería el siguiente paso? No sé si una píldora mágica para pongas hasta las cejas de comida que nosotros le tratamos con el bálsamo de Firabras, de el antigrasas.
No es tan así. Bueno, sí, nosotros hemos llevado a cabo una terapia génica. Una terapia génica, para el que no lo sepa, es una aproximación donde se modifica o se repara un gen de nuestro ADN, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, hemos utilizado una proteína, que es la carnitina palmitoiltransferasa 1, que es la responsable de quemar grasa de manera natural. Entonces, esta la hemos modificado genéticamente para que esté constantemente trabajando y quemando este exceso de grasa. En concreto, hemos aislado células madre del tejido adiposo de ratones. Estas células madre las hemos diferenciado a células de grasa, a células adiposas que llamamos, y estos adipocitos los hemos modificado con el gen este de la carnitina palmitoiltransferasa 1, para que estén constantemente quemando este exceso de grasa. Seguidamente, estas células con esta terapia génica las hemos vuelto a implantar, a trasplantar en ratones que tenían obesidad, y así, a grandes rasgos, el trasplante principalmente mejoró el peso en los ratones, redujo el hígado graso, la resistencia a la insulina, los niveles de glucosa y colesterol, y bueno, en general, la mayoría del metabolismo asociado a la obesidad.
Te iba a preguntar que qué centros habéis participado y qué colaboraciones dentro y fuera de nuestras fronteras tenéis.
Bueno, pues principalmente el trabajo se realizó en la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona, pero bueno, esto es un trabajo en equipo y hemos realizado muchas colaboraciones, como por ejemplo con el Instituto de Biomedicina de la Universidad de Barcelona, Centro de Investigación Biomédica en Red de Obesidad, que es a nivel nacional, el Instituto de Investigación Biomédica del Hospital de Belviche, Universidad Internacional de Cataluña. En concreto, somos muchos, muchos investigadores que hemos realizado un gran esfuerzo para llevar esta investigación a cabo.
Quería preguntarte por tu opinión sobre si en definitiva sería siempre más barato tratar o intentar impedir esa obesidad, esos porcentajes que nos has comentado tan preocupantes en España? En definitiva, ¿es más barato, o tendría que serlo así, prevenir la obesidad que tratar las patologías derivadas de ese exceso de peso?
Bueno, a día de hoy creo que sí, cada vez más hay más concienciación sobre la buena alimentación, los beneficios del ejercicio, etcétera, pero por ejemplo, a los niños cada vez más se les inculca, ¿no?, en los centros educativos, en los comedores, sobre alimentos saludables, pero sin duda todavía falta mucho, o sea, falta mucha concienciación y sobre todo por parte de los gobiernos, ¿no?, a nivel socioeconómico y a nivel divulgativo, que es lo que hablábamos antes. Y como tú bien dices, pues sí, sale mucho más caro, creo yo, tratar las consecuencias de la obesidad, porque como ya he comentado, la obesidad tiene un coste sanitario en cuanto a tantas enfermedades asociadas que habría que tratar, ¿no? Entonces, sí, yo casi que preferiría llevar un estilo de vida saludable y ejercicio antes de invertir tanto en nivel sanitario.
Sin embargo, pues seguimos invadidos por anuncios sobre comida, bebida, pues basura y ultraprocesada, y poca pedagogía, ¿no?, publicitaria sobre lo importante que es la buena alimentación, y sobre todo en un país mediterráneo como es el nuestro. Pues nada, pues aquí dejamos estas reflexiones. Mari Carmen Soler, investigadora del Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la Universidad de Córdoba. Pues muchísimas gracias por engordar la calidad de nuestro programa de Entre Probetas. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Un fuerte abrazo, adiós.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
Las mariposas amarillas. Las mariposas amarillas son los pequeños protagonistas entomológicos de algunos entrañables episodios de 100 años de soledad, pero también del Butterfly Monitoring Scheme, BMS, el programa de seguimiento de mariposas que, lógicamente, se ocupa también de las azules, las blancas, las marrones. El BMS es un programa europeo que trata de realizar un seguimiento de la distribución, abundancias y tendencias de las poblaciones de mariposas en toda Europa. Este proyecto se vale de cientos de voluntarios que aportan miles de datos obtenidos mediante transectos regulares en lugares predeterminados que tratan de cubrir la mayor parte posible del territorio. En ellos se identifican y cuentan las mariposas que se observan a lo largo de un recorrido de unos pocos cientos de metros, realizado varias veces al mes. Los datos son enviados a un equipo de entomólogos profesionales que los validan e incorporan a una gigantesca base de datos. Esta valiosa información servirá para completar un mapa preciso de la distribución de las especies y, lo que es aún más importante, para establecer tendencias en las poblaciones de estos lepidópteros. La sección española, que aporta los datos del territorio nacional, está formada por más de 500 personas, que trabaja con más de medio millar de transectos en todas las comunidades autónomas, en los que se contabilizan por año más de 300.000 individuos de dos centenares de especies. Como curiosidad, se puede referir que en la migración otoñal de Vanessa Cardwy, en 2022, se contabilizaron más de 2.000 individuos, 1.412 de los cuales en andenes, La Palma. El BMS es una excelente muestra de la importancia de la colaboración entre la ciencia ciudadana y los científicos profesionales, con el prioritario fin de conocer y conservar nuestra fauna entomológica. García Márquez se habría inscrito en el BMS. Eran las mariposas, Meme las vio, como si hubieran nacido de pronto en la luz y el corazón le dio un vuelco. José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
Un estudio revela amenazas para la privacidad y la seguridad en los hogares inteligentes, INDEA Networks Institute.
Un equipo internacional, como decimos, de investigadores dirigido por INDEA Network y la Northeastern University ha desvelado hallazgos pioneros sobre los restos de seguridad y privacidad que plantea la creciente prevalencia de dispositivos opacos y técnicamente complejos de Internet, de lo que se denomina Internet de las Cosas, IoT por sus siglas en inglés, en los hogares inteligentes.
Los hogares inteligentes están cada vez más interconectados y comprenden una serie de dispositivos IoT que van desde teléfonos y televisores inteligentes hasta asistentes virtuales y cámaras de circuito cerrado de televisión.
Estos dispositivos tienen sensores como cámaras, micrófonos y otras formas de detectar y monitorizar lo que ocurre en nuestros espacios más privados, nuestras casas. Pero la cuestión es, ¿se puede confiar en que estos dispositivos están manejando y protegiendo de forma segura los datos sensibles a los que tienen acceso?
Pues según los autores, cuando pensamos en lo que ocurre entre las paredes de nuestro hogar, imaginamos que es un lugar privado y de confianza. En realidad, descubrimos que los dispositivos inteligentes están traspasando ese velo de confianza y privacidad, de forma que permiten a casi cualquier empresa saber qué dispositivos hay en tu casa, saber cuándo estás en ella y su ubicación.
Por lo general, estos comportamientos no se comunican a las personas consumidoras y es necesario mejorar la protección en el hogar, afirma David Schoffner, profesor asociado de informática y director ejecutivo del Instituto de Ciberseguridad y Privacidad de la Universidad Northeastern. Nada, ahora voy a dejar a partir de ahora Alexa al balcón.
Pues yo también la voy a mirar a partir de ahora con otros ojos, ¿eh? Los deepfakes como arma de desinformación y propaganda en tiempos de guerra, Sync.
Pues eso, los deepfakes, ultrafalsos en español, son vídeos manipulados extremadamente realistas creados mediante técnicas de inteligencia artificial, la IA, de aprendizaje profundo. En ellos se muestra a personas diciendo y haciendo cosas que nunca ocurrieron en la vida real.
Investigadores de la Universidad Irlandesa de Cork han analizado cerca de 5.000 tweets durante la actual guerra entre Rusia y Ucrania. El objetivo es, según los autores, evaluar el impacto de estos contenidos como instrumentos de desinformación y propaganda en tiempos de guerra. Los resultados se publican en la revista PLOS ONE.
Un vídeo ultrafalso del presidente ruso Vladimir Putin anunciando la paz con Ucrania y distribuido en Twitter, ahora X, es uno de los más de 1.200 tweets analizados por los investigadores.
Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar.
Qué voz más bonita, más sí. Aterciopelada, más suave.
Este cantante. Estamos escuchando Comiéndote a besos de Rosalén. De ella, dice nuestra invitada, habla del amor incondicional por encima de todas las cosas. La escuché por primera vez durante mi doctorado en la Universidad de Barcelona y me trae muchos recuerdos de esa etapa porque estaba lejos de mi familia y de mi pareja.
Y Mari Carmen continúa. En el primer verso, Rosalén, en este caso Rosalén, describe el momento en que vio por primera vez a su ser amado. Y ahora que acabo de ser mamá, dice nuestra invitada, también me gusta escucharla porque me veo reflejada con ese sentimiento, con ese amor incondicional. Pues nada, enhorabuena.
¿Quién es tu signo positivo? El que invierte en conflictivo.
Pues con Rosalén llegamos al final del programa. Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control del sonido tuvimos a Jesús Carreras. En nombre de todo el equipo, el que les habla, HAL, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, les deseo una feliz semana. Maripaz Carvajosa,
dígamelo.
A la que no me voy a comer a besos, que queda raro en antena, y no está el patio para estas bromas, pero sí le voy a dar uno de mis abrazos de oso ahora mismo.
Muy bien.
Así. Pues muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y no lo olvide ni lo dude, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia, ¡viva la ciencia!
Que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día al despertar. que se adentra protegida entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes que es tu risa, no tu sangre, quien contagia de alegría las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiendo. Que quiero seguir comiéndote a besos.